Carmen y Maz era una niña cuando la banda terrorista ETA asesinó a su padre, a Joaquín y Maz. Era noviembre de 1977 y aquel día Joaquín había estado jugando a las cartas con sus amigos, se dirigía a recoger el vehículo para acudir a su domicilio en el cuartel de Beloso cuando varios miembros de ETA le dispararon hasta en 9 ocasiones. Joaquín estaba casado, tenía una única hija. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Tenías, Carmen, en aquel 26 de noviembre del 77, 7-6 años, ¿no?
7 años, sí. Y a los 8 días justos cumplía 8.
Hoy han pasado, Carmen, más de 40 años. ¿Una niña de esa edad recuerda un episodio como ese?
Sí, perfectamente. Mira, yo estaba acostada ya porque con 7 años eran las 10 de la noche cuando mataron a mi padre. Y yo lo primero que sentí es como, antes de que sonara el teléfono, lo primero que sentí es como si se rompiera un cristal. O sea, oí como si se rompiera un cristal totalmente y me despertó el ruido del cristal. Un ruido del cristal que también mi madre sintió. O sea, es decir, es como si yo durmiendo algo se rompiera, ¿no? Y eso, bueno, pues es, vamos, una sensación física totalmente. Entonces me despierta ese ruido interno, lo que sea, y a partir de ahí suena el teléfono y le dicen a mi madre que han herido al comandante. Pero después de que te dio esta sensación, que no solo tuve yo, sino que tuvo mi madre dijo, no está herido, lo han matado. Entonces, pues, a partir de ahí ya fue. Yo empecé a llorar y creo que no paré hasta 4 años después. Literalmente.
Claro, la casa aquella noche, imagino, Carmen, se llenaría de gente a la que tú igual no conocías muy bien y eso ya incrementaría un poquito la sensación de desastre.
Sí, por supuesto, o sea, ten en cuenta que vivíamos en el mismo cuartel, en el pabellón que había arriba, en la planta superior, y claro, la casa se llenó de policías, de amigos, de todo, ¿no? Y bueno, pues yo sí tengo la sensación de estar rodeada de gente, igual que mi madre, pero bueno, es que además mi madre entró totalmente en shock, se quedó sin poder echar una lágrima y totalmente hierática. Incluso fíjate cómo sería lo que es el daño que le haría, porque fíjate que soy hija única y mis padres se casaron mayores, me tuvieron mayores y yo era, pues te puedes imaginar, o sea, la ilusión que habían tenido siempre, ¿no? Y más para una madre. Y sin embargo, fíjate cómo sería, hasta qué punto le afectó y hasta qué punto se quedó en shock, que en Navidad, esas primeras Navidades, fuimos a Viedo, a casa de mi tía Juanita, de la hermana de mi madre. Y mi tía Juanita se dio cuenta que mi madre no quería saber nada de mí, o sea, ni me besaba, ni me abrazaba, ni nada. Y entonces le dijo, vamos a ver, Teresa, si es que la niña te necesita. Y dice, es que he matado a mi marido, ¿qué hago con ella? O sea, fijaos hasta qué punto cuando mi madre ha sido, primero, pues, es que la que más me ha querido en el mundo, y yo a ella, por supuesto, pero fíjate hasta qué punto puede afectar una cosa así, ¿no? O sea, matan a mi padre y mi madre está totalmente en shock. Así que, claro, sí recuerdo esos días con horror, además.
Claro, Carmen, o sea, es un shock que a tu madre le hace rechazarte.
Sí, o sea, es decir, se queda como diciendo, ¿y ahora qué hago yo con esta hija? Si ya no está mi marido, ¿no? O sea, se queda totalmente descolocada. Y entonces fue su hermana la que le dijo, oye, sí, aparte que, mira, otra cosa, yo, fíjate, recuerdo perfectamente, el funeral fue en cuerpo presente, y recuerdo perfectamente a mi padre, cómo lo habían reconstruido, que tenía hasta alguna tirita, o sea, es decir, tapándole, pues me imagino que intentando reconstruir la cara se veía, ¿no? O sea, la cabeza, porque sabes que le dieron unos tiros de gracia y tal. Entonces, yo recuerdo perfectamente a mi padre muerto con el uniforme, y yo años después decía, ¿a quién se le habría ocurrido pues levantarme para que viera el cadáver de mi padre cuando tengo esa imagen de mi padre muerto, ¿no? Y fue mi tía Juanita, la que te digo que estuvimos con ella, porque me decía, mira, Carmen, es que tú dijiste que querías ver a tu padre y esas cosas, si tú lo querías ver, era mejor que lo vieras, porque los niños aceptan mejor la muerte cuando ven al muerto, ¿no? O sea, y bueno, pues es verdad, a partir de ahí dije, pues tienes toda la razón del mundo, pero durante muchos años he estado pensando yo, ¿a quién se le ocurriría la idea, no? Pero sí, lo recuerdo todo, sí.
¿Cómo fueron, Carmen, aquellos primeros días, aquellos primeros años sin tu padre?
Yo tenía 7 años, como digo, a los 8 días cumplía 8, mi cumpleaños este viernes, el 4 de diciembre, y entonces lo primero que sentí es que no podía hacer la comunión. porque claro, yo estaba, te puedes imaginar, o sea, la comunión, la primera comunión, o sea, nosotros somos creyentes, practicantes, y la primera comunión, yo creo que para todos los niños, y más familias tan tradicionales como la mía y navarras, ¿no? Que con, ya sabes que en Navarra es, la espiritualidad se siente de manera diferente, ¿no? Y bueno, pues yo lo primero que pensé es eso, que no podía hacer la primera comunión, que el mundo se acababa ahí. Pero es que es verdad que se acabó ahí el mundo, por lo menos mi mundo, porque ya no podía ir a los cumpleaños de mis amigas del colegio, porque les daba miedo. La gente se cruzaba de acera para no tenernos que saludar. A mi madre ya no le atendían en el mercado, porque no se atrevían tampoco, que nadie nos relacionara, no vaya a ser, el miedo. Pero es que independientemente de eso, claro que hice la comunión, pero en el cuartel, rodeada de policías, con muy poquitos amigos que se atrevieron a venir, y a quien por supuesto agradezco y seguiré agradeciendo, porque sí que es verdad que tuve una comunión pues muy bonita, muy entrañable dentro de las circunstancias, ¿no? Pero claro, nos tuvimos que ir de Pamplona. Fíjate, toda mi familia de allí, toda mi familia navarra, todos, con toda mi familia. O sea, es que insisto, porque es que la tierra, pues yo tengo mucho apego, ¿no?, a Navarra, a pesar de las circunstancias en las que estamos hoy y todo, sigo teniendo mucho apego, y nos tuvimos que venir a Madrid, por las circunstancias que te digo, ¿no? O sea, no nos dejaron vivir allí.
¿Eso te ha marcado durante mucho tiempo, Carmen?
Sí. Sí, porque fíjate, es que además no solamente, porque desgraciadamente luego ya empezaron los años de plomo, mi padre fue el primer muerto a Navarra, y fue ese shock, ese miedo de la sociedad y ese rechazo de la sociedad, ¿no?, por el miedo, pero fue un rechazo total. Pero es que luego, claro, como estaba diciendo, yo no dejé de llorar hasta 4 años después, literalmente. O sea, yo en los primeros años me costó mucho superarlo. De hecho, a los 11 años me tuve unos dolores de cabeza tremendos, que era todo a consecuencia de eso. Me hicieron pruebas de todo y era a consecuencia de eso. Y cuando empecé a dejar de llorar, yo empecé a mi madre a llorar. Fue muy curioso. Total, que nos venimos a Madrid, a casas militares, y claro, pues aquí lo seguimos viviendo. Fíjate, estaba yo en el colegio, no me acuerdo exactamente qué año fue. Mi colegio era el que estaba en Príncipe de Vergara, en Loreto, enfrente del Pilar de Castelló, cuando pusieron en la calle Ayala una bomba que mató a un escolta, y a un general, no me acuerdo, pero bueno, lo mismo, o sea, se rompieron la onda expansiva de la bomba, rompió los cristales de las ventanas, porque ese día no estábamos, gracias a Dios, nos poníamos a hacer cola todas las niñas delante de la ventana cuando teníamos que preguntar o hacer algo con la profesora, ese día estábamos en un examen, nos caímos todas al suelo. Luego sigo viviendo en esas situaciones con los padres de amigos muertos, con gente conocida de las casas, con la policía militar, todos los días dando vueltas por todos los lados. Empiezan a caer, lo que te digo, gente conocida, unos detrás de otros. Fueron los años de plomo, fueron tremendos, incluso ya aquí. Y sí. Luego encima siempre con el estigma de el coche de Navarra, ya mi madre lo tuvo que regalar, porque claro, como tenía matrícula de Navarra, no lo podían sacar, porque nos pinchaban las ruedas en Madrid, en fin, lo hemos vivido por todos los lados. Perdóname, Lin.
No, te decía que cada asesinato, cada atentado que vivieras también en Madrid era como, imagino, volver a revivir el asesinato de tu padre, claro.
Por supuesto. Y luego lo que te digo, que aquí también en Madrid el miedo era diferente, pero aquí en Madrid, pues fíjate, viviendo en casas militares, con todos amenazados, con lo que te digo, cayendo uno tras de otro, pues lo vives muy de cerca, lo sigues viviendo muy de cerca, muy de cerca.
Tu padre, Joaquín Imaz, fue efectivamente el primer asesinado de la banda terrorista en Navarra. Yo no sé si en casa, porque ETA ya asesinaba en otros lugares, ya había cometido sus primeros atentados, yo no sé si tú recuerdas alguna sensación de miedo, algún comentario de temor por lo que pudiera pasar.
No, nunca. Sabes, mi padre estaba amenazado, amenazadísimo. A mí, de hecho, me tenía que llevar al colegio un policía armada, Jesús Otero, a quien adoro y sigo adorando. Y bueno, pues, porque claro, porque no se atrevía, le digo, estaba amenazado a través de mí, que si me iban a secuestrar, estaba amenazado el de muerte. Y él, de hecho, el día que le mataron, estaba, tú has dicho, jugando a las cartas en el Casino Eslava con los amigos, y le vieron particularmente preocupado. y más que te pasa, dice que me parece que esta vez va en serio. Entonces te puedes imaginar los amigos, no cojas el coche, nosotros te llevamos, ¿por qué no llevas escolta? Y entonces mi padre fue cuando dijo que no, que si iban a por él, iban a por él, y que si no era hoy, iba a ser otro día, pero que no quería llevar a nadie, que no quería arrastrar a nadie por delante, es decir, que si le mataban, que le mataran a todos, que no quería que matara a más gente. Ten en cuenta que en aquella época iban a por nombre y apellido, o sea, no era por el más fácil, como luego en los últimos años desgraciadamente ocurrió, pero aquí no, iban a por él y que hubiera, es verdad que hubiera matado a quien hubiera ido con él, ¿no?
Oye, Carmen, decía yo que han pasado más de 40 años. ¿Se llega a superar una cosa así cuando te marca con 7 años?
Yo no lo tengo superado. No lo tengo superado, pero para nada, además. Fíjate, cada 26 de noviembre vuelvo a sentir... Perdóname. ¿Veis cómo no lo tengo superado? O sea, vuelvo a sentir como si tuviera 7 años. 7 años cada 26 de noviembre. Pero es que encima sabes lo malo, que todo esto que está ocurriendo ahora, estos pactos con Bildu, este blanqueamiento del terrorismo de ETA, todo esto hace que muchos de los días del año vuelvan a ser 26 de noviembre. Y yo creo que, como yo, nos pasa a muchas víctimas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a superar esto, Santiago, cuando estamos viendo a los asesinos en la calle, cuando estamos viendo a los asesinos de nuestros padres, bueno, los asesinos de mi padre no, porque murieron en un, los que lo mataron materialmente, murieron en un tiroteo posteriormente, poco tiempo después, en el que desgraciadamente también murió Baena, un inspector de policía, ¿no? Pero sí, esto lo que hace es que las heridas no se cierren nunca y se abran, y no solo que se abran, sino que encima se eche sal.
Carmen, ¿qué recuerdos tienes de tu padre, de Joaquín, que te permitan ver más allá de...?
Todo, o sea, todo. Ten en cuenta que fíjate cómo sería, o sea, yo estaba súper unida a mi padre, muy unida. Mi padre se le caía la baba conmigo porque ya te digo que me tuvieron mayores, tenían 42 años cuando me tuvieran. Entonces, bueno, pues yo era juguetito, te puedes imaginar. De hecho, mi padre le decía a mi madre... mira, Tere, yo no es que la niña la quiera más, es que es más pequeñita. O sea, te puedes imaginar, ¿no? Yo a mi madre se reía, porque fíjate, se reía. Entonces, fíjate hasta qué punto estaba unida a él, que cuando la situación era muy tensa y cuando mi padre estaba muy tenso, me llamaban los policías. ¿Sabes? Me llamaba el capitán Iturralde, me llamaba y decía, que baje la niña, que para porque se relajaba. Entonces yo me iba al despacho cuando se podía, cuando las circunstancias lo permitían, y me ponía a cantar con mi padre, que te puedo asegurar que no sé quién de los dos lo hacía peor, porque yo canto horriblemente mal, mi padre también, pero cantábamos canciones mexicanas, es decir, porque claro, no tenía más que bajar un piso para ir al despacho de mi padre, ¿no? Y ya te digo, estaba muy unida y bueno, mi padre era muy tímido, pero conmigo era muy cariñoso y bueno, pues lo que te digo, o sea, me arrancaron, pues eso.
Oye, el tiempo, Carmen, ayuda a mitigar en parte el dolor, pero yo no sé si ese mitigar el dolor significa también en tu caso y en el caso de tu madre cuando lo hablarais, si uno es capaz de perdonar una cosa así.
Mira, mi madre no los perdono nunca, nunca, nunca. Pero sí hizo una cosa bien, o creo que hizo una cosa bien, y es no inculcarme a mí ningún tipo de odio. Porque el odio es el que encima te mata a ti por dentro, ¿sabes? Entonces, el odio consigue que ellos ganen todos los días. Y así no puede ser, ¿sabes? Entonces, mi madre no los perdonó. Yo no sé si los perdono o no, olvidarlo no. Pero desde luego no los odio, porque el odio, ya te digo, el odio al final te ata. ¿Sabes? Dicen que del amor al odio hay un paso. Pues el odio, lo que sí que está claro es que te mata por dentro a ti. Lo que siento es un profundo asco, una repugnancia total por toda esta gente, ¿no? Y por supuesto ahora con lo que estamos viviendo, pues más todavía. Si les perdono, eso les tiene que perdonar Dios. Yo no tengo que perdonar a nadie.
Carmen Imaz tenía 7 años cuando ETA asesinó a su padre, el comandante de la Policía Armada, Joaquín Imaz, el 26 de noviembre de 1977. Carmen, te agradezco que hayas querido participar en este espacio para la memoria de las víctimas del terrorismo. Gracias.
Gracias.